106.7, la radio pública.
Este es el momento donde te invitamos a ponerte los anteojos violetas para ver la realidad desde la perspectiva de género.
Creo que aquí no hay tierra santa, ni palos ni banderas más fuertes que mi amor.
Con anteojos violetas. Con Inka von Linden, periodista especialista en género, en Hoja de Ruta.
¿Es este el momento?
¿Te animás? Porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay vuelta atrás porque no seamos invisibles nunca más.
Y aquí estamos, por supuesto, con los anteojos violetas puestos y en estos días, ¿no? Donde ya falta tan poquito para ir a votar, nos vamos a ir a charlar, nos vamos a ir a Bariloche, a saludarla en principio, a Inka. ¿Cómo te va? ¿Hola?
Hola, otra vez.
¿Otra vez? ¡Tanto tiempo!
Tanto tiempo y además no nos cansamos de hacer el mismo chiste, André.
Sí, estamos. Estamos como, viste, cuando uno se va poniendo mayor, que debe ser eso, que hago el mismo chiste.
Y bueno, lo que pasa es que nos da gracia, viste, como no, o sea, nos hablamos, nos vemos dos veces en el día, viste, ya. Nos sorprende. No,
claro.
Dejamos de sorprendernos.
Bueno, ¿pasó algo trascendental en tu vida en esta hora y media?
No. Comí raviolitos nada más.
¿Eh?
Me comí unos raviolitos nada más.
¡Ay, qué rico! Bueno.
Almorcé ahí un poquito en el medio.
Bueno, eso es importante.
Sí. Pero bueno, André, hacías una buena introducción, ¿no? De lo que se vienen, bueno, una instancia de votación, y es una instancia, a ver, de un derecho que no siempre gozamos las mujeres, digamos, por eso digo que qué importante que es realmente ir y ser consciente de que votar hace unos años, hace 50, un poco más igual, no podíamos, y además había muchísimos argumentos por los cuales decían que las mujeres no teníamos la capacidad de votar.
Claro.
No teníamos la capacidad de pensar, de razonar, de argumentar un voto, porque éramos, entre otras cosas, muy emocionales, muy sensibles, ¿no?
Que nuestro cerebro era diferente y no podíamos votar.
Que era más chico, ¿no?
Claro.
Tremendo. Alguna vez vamos a pasar también ese debate, legislativo ahí en diputados, que era un debate, bueno, muchos diciendo que no, que esas eran las razones por las cuales no podíamos votar. Pero bueno, vamos a hoy invitar a Mariela Vallejos, que es licenciada en ciencia política, también es docente de la Universidad Nacional Patagónica, ¿no? De San Juan Bosco. Y también tiene una consultora que se llama API, que tiene una red social, después se las voy a compartir porque ya la estuve chusmeando, pero bueno, ella nos va a contar justamente sobre el voto. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Bueno, gracias por invitarme a compartir, a conversar con ustedes. Un gusto. Saludos bueno. A todos, a la audiencia, a todas. Interesantísimo este punto de vista que están tocando, que están conversando y que lleva mucho debate hasta el día de hoy.
¿Sí? Ahí está.
Todavía
le ponemos humor, ¿viste? Porque la verdad es que te da risa. O sea, no queda otra que reírnos porque la verdad, sino, ¿qué hacemos?
Sí, bueno. Pero lo bueno está en educar, en enseñar, en conversarlo. Entonces, a medida que vos lo vas hablando, lo vas debatiendo con un buen punto, con una buena justificación, que no tendría que ser una justificación en realidad, pero bueno, vas abriendo mentes, ¿no? Vas abriendo cabezas. Y eso es lo importante.
Totalmente. Y Mariela, bueno, ¿cuál es ese camino, no, que recorrimos para llegar al voto femenino?
Este es muy interesante, porque aparte la fuerza de la mujer, con toda el trabajo, la lucha, todo lo que se perseveró en todo el tiempo, todo este siglo que ha pasado, fue muy interesante. Mira, hay datos desde 1700, pero concretamente encontramos datos en 1893 en Nueva Zelanda. A partir de ahí en adelante fue todo un camino con muchos obstáculos, pero que, bueno, que están viendo los frutos ahora, ¿no? Te digo, Nueva Zelanda, Inglaterra, España, tenemos muchos antecedentes, un marco histórico muy importante que fue enriqueciendo mucho la lucha nuestra de las mujeres para poder ser reconocidas. En nuestro bueno, ahí voto, podemos, nuestra participación, ¿sí?
Podemos recomendar una película, ya que las y los oyentes quizás dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer para enterarme un poco más, informarme un poco más? Hay una peli que se llama Las Sufragistas, ¿no? Que habla justamente sí. de esto, de ese proceso en Inglaterra.
Sí, Sufragettes. Sí, que muestra el horror que vivieron esas mujeres, aquellas mujeres que se declaraban en guerra de... en huelga de hambre, no querían comer, las obligaban, pasaron torturas. La verdad que fue un camino muy difícil el que ellas eligieron tomar para que nosotras hoy tengamos todo este panorama, digamos, y las cosas bien claras como para poder seguir y marcar un camino. Me parece súper interesante en Argentina nuestra historia, que si bien lo materializó Eva Perón en el 51, tomó la posta acá Alicia Moro de Justo, una gran militante del sufragio femenino, una mujer ejemplar, también Evita, y también toda la gente, todas las mujeres que trabajaron para que en el 51 las mujeres puedan votar. Porque hay que tener en cuenta que no había muchos datos, no había mujeres que tenían su documento, no había mujeres que no estaban alfabetizadas como para poder ir y votar. O sea, digamos que estamos en el 1951, donde la mayoría de las mujeres eran amas de casa y no profesionales, ¿sí? Entonces, también ahí era importante el trabajo de la censista, de la trabajadora social, de la militante, del partido peronista, que es el que materializó todo el trabajo anterior que venimos hablando. Y después, claro, como gran hito, digamos, como gran marca en nuestra historia del voto femenino argentino, es en el 90, cuando se presenta este proyecto de que por lo menos pongamos un piso del 30% de mujeres que estén dentro de las listas, que fue un gran debate, que lo presentó una senadora mendocina, y que ahí realmente se hizo una política muy grande, con alianzas, con idas y vueltas. Estábamos en el medio de la reforma constitucional, proyectando eso, y además fue el puntapié para que se incorporaran un montón de convenios en nuestra constitución. Entonces, imagínate que todo esto fue una movida muy grande, y ahí se empezó a abrir la cabeza a todo lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Ideas como más adelante el aborto, el parto humanizado, la educación sexual, todo esto lo fuimos consiguiendo con todas estas mujeres que dijeron, no, somos muy pocas, del 50%, el 9% son mujeres y el resto hombres dentro de las bancas legislativas. Un montón de cuestionamientos que en ese momento nadie se animaba a hacerlo, y que ahora es tan natural para nosotros hablarlo, ¿no? Todo lo que conseguimos, y lo que nos falta conseguir, hablar de la jerarquización laboral, montón, trabajo en un sindicato también, y siempre hablamos de estos temas de por qué los techos de cristal, los laberintos de cristal. Tenemos que concientizarnos que estamos en un camino muy positivo, pero que todavía nos falta conseguir un montón de cosas.
Bueno,
no sé, me entretuve porque, bueno, es un tema apasionante y que, bueno, que estos días es importante que tomemos conciencia y que tenemos que votar y hacernos escuchar.
No, te escuchamos con mucha atención, muy interesante, porque, bueno, esto da una buena respuesta, ¿no? Cuando nos dice no, porque no es importante el cupo femenino. Ahora, la importancia de que haya mujeres ocupando espacios, ¿no?, en la política, justamente tiene que ver con esto, de, por ejemplo, traer leyes, traer más derechos, uh-huh, garantizarlos, ¿no? Porque si no, obviamente son temas que no se llegan ni a debatir, quizás, ¿no? Pero vámonos un poquito más atrás, porque me interesó esto de, bueno, de hablar del 51. Fue una ley, la ley del voto femenino en Argentina, digamos, comparando a nivel mundial, que en realidad llegó un poco tarde. Viste que nosotros, nosotras siempre somos un poco avanzados. Bueno, en este caso no.
No, porque como te decía, ya se venía debatiendo. Lo que pasa que en el contexto histórico, y vos imaginate que estuvieron las dos guerras mundiales, en donde a veces el debate internacional o el debate nacional estaba puesto la mirada en otra, digamos, entre comillas, prioridad, ¿cierto? Entonces, lo primordial en ese momento era otra cosa, otro tema, otra visión. Nosotros tuvimos a la gran Evita, digamos, que fue la que luchó y la que materializó todo esta lucha, este camino para poder votar y para que también las mujeres se pudieran presentar en listas y ser representantes. Fue una victoria que la materializó el gobierno peronista, pero que, como te decía, comenzó antes con, bueno, Alicia Moro de Justo fue la cara más visible, pero también había otras otras mujeres que sobresalieron y que tuvieron una lucha importante en esa época.
Claro,
no
sí,
sé si era eso a lo que vos te referías.
Sí, quizás que bueno, que otros países, no hablando de otros países, como 20 años antes, ¿no?
Sí,
llegaron al voto femenino,
México,
y nosotras,
México,
bueno,
España.
Fue más largo el proceso hasta llegar a eso.
Sí. Bueno, pero también está, como decía, el contexto, si bien nosotros no participamos de las dos guerras, nuestro desarrollo fue a la par, digamos, nuestro desarrollo como país, nuestra democracia, el reconocimiento de nuestros derechos, tanto democráticos, civiles, era muy difícil, porque vos, o sea, como sabrás, nuestro país no nunca fue un país en reconocimiento de derechos civiles. En esa época no teníamos una gran libertad, digamos, como para, no estábamos desarrollados como los países en Europa o en Oceanía, que Nueva Zelanda, porque yo hoy pensaba, bueno, Australia, que está cerca, también ellos incorporaron el sufragio femenino. Si bien no lo hacían, no podían votar las mujeres ni los indígenas, pero sí podían, estaban reconocidos en una ley, pero no lo aplicaban, ¿sí? Entonces, nuestro país siempre en ese sentido estuvo como un poco atrás, porque nuestro problema, nuestra realidad era distinta, nuestra realidad histórica siempre fue compleja en ese sentido, ¿no? En el respeto de las instituciones, en el respeto de la democracia, en el respeto de los gobiernos elegidos, hasta después del 83, que sí tuvimos una continuidad, pero antes no era reconocido, o sea, no había una estabilidad democrática como para que todos tengamos un respeto hacia nuestros votos, nuestros derechos, nuestra representación democrática, a las personas que nosotros elegíamos. Lo hablo así como, digamos, como si estuviéramos hablando con como si estuviera hablando en una clase de educación cívica, como se decía antes, de participación ciudadana, como para que todos entendamos cuál era el contexto que teníamos antes de que Evita materializara el voto femenino, ¿sí?
Claro. Bueno, y hoy, ¿cómo te parece que repercute eso, no? O sea, digamos, bueno, estamos hablando de 1951. Bueno, ¿cómo repercute en nuestra actualidad que podamos votar, que tengamos acceso, digamos?
Mira, a mí es raro lo que pienso, a veces analizo. Porque si bien nosotros tenemos el reconocimiento del voto femenino, si nos ponemos a ver las listas, ¿cuántas mujeres encabezan listas? De candidatos, de precandidatos, de todos los frentes, los partidos, los espacios que se presenten.
Casi ninguno. A ver, me animo a decir, bueno, hay un par de izquierda. Ah, izquierda, sí, bueno, no, pero, está bien, Bullrich también está.
Sí, pero en realidad si vos pones en general, no hay mujeres que encabecen listas. Ni tampoco, si que vas a gobernador, tampoco había mujeres, salvo la de la lista de Tresinger. No había de partidos que sean, digamos, con más tradición o que tengan más peso político. No había. No tenían en cuenta. Si vos vos pones a ver los sindicatos, hacemos un paneo general, tampoco hay secretarias generales, muchas. Si nos ponemos a ver los cargos jerárquicos o los ministerios o las secretarías más importantes, digamos, sin desmerecer nada, ningún puesto, ningún cargo, pero no hay muchas mujeres ministras de Economía, ¿no?
No, totalmente, o sea, sí.
Me parece que sí, tenemos mucho peso, tenemos voz, pero a la hora de tener cargos de importancia, de peso en el momento de la decisión, digamos, ¿no es cierto? No, es un embudo, digamos, no llega la mujer a tener esa jerarquía. Yo creo que esto también es parte nuestra, ¿no? Hay muchas más mujeres profesionales que hombres, hay mujeres mayormente preparadas que hombres para esos cargos. Y sin embargo no los podemos disfrutar y no podemos trabajar en ellos.
Sí, cuando llegan son juzgadas, son muy difícil sostener también. Claro. Una vez que llegan, que muy pocas. Qué difícil que realmente se les hace cuesta arriba poder sostener esos lugares, porque son criticadas, juzgadas.
Sí, eso es lo que yo creo que tendríamos que tomar en como punto de partida, ¿no? Para empezar a debatirlo, a discutirlo dentro de los espacios políticos, dentro de los organismos o donde corresponda, porque en realidad ahí es donde se da la paridad de género, me parece, ¿no es cierto? Que estaría bueno eso, pero bueno, esos son debates y son discusiones que hay que pensarlas y yo creo que tenemos que seguirlas. Se empezó, porque si vos mirás, por ejemplo, los sitios en internet de la OIT o otras organizaciones paralelas a la OIT, y tienen un trabajo arduo y tienen una gran estructura de enseñanza, de capacitación. Entonces, estaría bueno, yo que a veces trabajo en consultoría, en esto, en el trabajar este tema con las mujeres, en hacer ver que sí se puede, en capacitarse, en persistir, en animarse, en evaluar todo ese tipo de situaciones. Porque nosotras las mujeres tenemos que, además del trabajo, del estudio, de la profesión, también tenemos a la par la familia, la que somos mamás, las que tenemos horario. Entonces, como se habla en comunicación, nunca digas eso, pero existe, uh-huh, que vos tenés que ir a tu casa, que vos tenés hijos, que vos cumplís horarios. La mujer puede con todo eso. Entonces, ese debate es el que hay que dar. Bueno, vamos a hacer vamos a hacer una paridad, pero hagamos una paridad en general. No, que no te toman en determinado cargo porque es mujer, porque tiene hijos, porque tiene esos obstáculos, digamos, ¿no? Que un hijo es un obstáculo, no quiero decir eso, pero o sea, es lo que se, digamos, en común pueden decir, o que va a faltar porque el hijo se enfermó, o porque, como se dice, un montón de cosas. Pero bueno, me parece que ahí es donde tenemos que apuntar, a que la mujer tiene que tener su jerarquía, tiene que tener su espacio en ese sentido, y ahí nos vamos a ver más, nos vamos a hacer más visibles, creo. Uh-huh. O sea, que yo trabajo en un gremio que, gracias a, no sé, bueno, al conductor que tenemos, es la paridad está presente en todas las listas. Y dentro de las redes con las cuales yo participo, que es las que hago, tenemos dentro de la página un QR. Y yo le puse QR mujer. No le puse QR género, le puse mujer porque pensaban en todo lo que nosotras somos. Mujeres trabajadoras, mujeres luchadoras, mujeres mamás, mujeres lindas, mujeres todo lo que significa la palabra mujer. Y dentro de ese QR vamos poniendo diferentes caminos que tuvieron esas mujeres para llegar a tener un cargo jerárquico, o que están apuntando a tener un cargo jerárquico, un progreso dentro de su estudio, de su trabajo. No sé cómo hicieron para llegar, mujeres que tienen hijos, mujeres que han perdido familiares, como es mi caso, que sin embargo siempre siguen apuntando a esto de avanzar contra todo, ¿no? Con todo el trabajo que esto significa. Y bueno, los invito a que vean, si quieren, la página de la bancaria, que es donde yo trabajo, el QR mujer, y lo vamos completando entre todas las compañeras, vamos poniendo información y dejando testimonios.
Ahí. Qué bueno, qué lindo.
Sí.
Bueno, y también invitamos, ya que estamos invitando, ¿no?, las y los oyentes, a tu Instagram, que es Consultora API.
Consultora API, también va a estar, sí. Yo soy licenciada en Ciencia Política y me dedico a la consultoría, aparte de la docencia. Uh-huh. Y trabajo mucho con gremios y hago capacitación en liderazgo femenino, liderazgo mixto. Y, uh-huh. y bueno ahora todo estos últimos posteos es todo referido a las elecciones, bueno, parte educativa de lo que son estas elecciones.
Total, cualquier duda ahí pueden mirar, porque la verdad que hay de todo. Estoy chusmeando ya en este momento y hay de todo para informar sobre las elecciones.
Sí, todo.
Así que, bueno, Mariela, un gusto hablar con vos. Yo creo que escuchándote, ¿no? Algo más todavía superador sería, bueno, bien, una vez que construimos este tema de la mujer, bueno, empezar también a pensar qué pasa con las personas de los colectivos, ¿no? LGTBIQ+, también que empiecen a ocupar cargos. Eso sí que no lo vemos, ¿eh? Eso sí que es algo que hoy todavía ni siquiera a veces lo pensamos, ¿no?
Han conseguido en muy pocos, ese colectivo ha conseguido muy poco lugar, tenés razón en lo que estás diciendo, y si no es en determinados espacios donde no pueden desarrollarse o no pueden llegar a tener una visibilidad mayor, pero es como, yo creo que todo tiene su tiempo y...
Claro.
Y sin embargo, vamos muy avanzados. ¿Viste cómo es que nosotros, nuestra sociedad, o esta última parte de la sociedad, es como que tenemos mucha información, y por el tema de las redes, por todo el acceso que tenemos, esto nos hace ser más críticos, que está bueno también ser más críticos y poder explorar otros temas, aunque no estemos de acuerdo, ¿sí? Que eso es parte de que te enriquezcas con todo lo que vos pensás, pero a veces toda esa sobreinformación nos hace como estancarnos, ¿sí? Porque vos lees, pasás toda la información, y eso te hace, bueno, ya te llenaste de todo eso, y te quedás ahí. Entonces, todos los espacios en que participamos, tendrían que mover más toda esa información, transformarla, hacer que todo esto que vos aprendés o que escuchás o que estás leyendo cuando vos vas pasando, por ejemplo, viste el Instagram que o las redes sociales que pasás rápido así y te detenés y seguís. Y, bueno, todo esto que vos vas leyendo, que te va mostrando, que te va interesando, estaría bueno que lo transformemos en los diferentes colectivos, en los diferentes pensamientos, porque es así donde vamos a conseguir los espacios. Porque si vos te quedás con lo que lees nomás, o con lo que vas asimilando, pero vas engordando con esa información y no lo aplicás o no sos visible, vamos a quedar así, viendo si este espacio tiene poco lugar, este otro tiene poco lugar, sin proponer
claro,
una
queja.
Más.
No, claro, vos estás proponiendo más. Un acto creativo.
Sí.
No nos quedemos en la queja, hagamos algo.
No, claro, porque propongamos cosas, pero propongamos cosas a partir de esto, de lo que sabés, de lo creativo, de lo que vos podés aplicar, lo que vos podés ayudar. A mí me parece interesante esto. Yo cuando damos clase con mi compañero, yo doy clase con un compañero de la universidad y siempre decimos esto, bueno, a ver, propónganos algo diferente. Vamos a ver cómo lo podemos mejorar o qué podemos cambiar. Yo creo que esa es la manera. Cuando vos tenés una idea o cuando sos creativo, cuando tenés una buena predisposición, siempre algo bueno va a salir.
Y además el ser ciudadano y ser ciudadana, ciudadanes, no es únicamente ir a votar, sino también tiene que ver con esto, ¿no? A ver, hagamos algo. Este ejercicio,
claro.
¿No?
Uh-huh.
No tiene que ver nada más. El ejercicio democrático, ir y votar una vez cada 4 años, sino esto, ¿no? Ser, hacernos responsables de nuestro rol en la sociedad. Desde donde estemos, ¿eh?
Pero claro, mira, vos fíjate, esta senadora en el 91 que dijo, no, che, pero ¿cómo? No tenemos ni un porcentaje en ninguna banca, por lo menos, ella dijo, por lo menos el 30% tiene que estar representado por mujeres. Y así empezó. Ah, pero también lo podemos incluir en la Constitución Nacional ahora que va a haber la reforma, que se estaba preparando para la reforma del 94, y también se incluyó los derechos de la mujer. Y así se fueron consiguiendo muchas cosas. Ah, pero si la mujer se puede presentar y se puede votar y puede representarse en listas, podemos hacer esto y esto. Entonces ese es el camino. Ver cómo vos podés aportar y para aportar algo positivo para la sociedad. Creo que ese es el camino. Creo que siempre desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista que sea para avanzar como sociedad y conseguir derechos, esa es la base y el camino a seguir.
Bueno, empezamos con nuestras referencias y ahora nos fuimos al futuro, ¿no? Nos trajiste ideas de qué hacer, así que muchas gracias. Un gusto, un placer, Mariela.
Muchas gracias.
Me parece que te vamos a invitar en otro momento también, a seguir charlando dos temas.
Cuando quieran.
Bueno, un placer, un gusto enorme.
Gracias, igualmente. Saludo para todos y todas.
Gracias. Muchas gracias.
Chao.
Bueno, qué hermosa nota, Inca.
Charlamos con Mariela Vallejo, licenciada en Ciencia Política, también docente. Muy interesante, ¿no? Como que fuimos navegando por distintos temas con ella.
Sí, además llevando reflexión, ¿no? En esto creo que es... que es el momento, la circunstancia que tenemos ahora de estas elecciones, ¿no? ¿Cuánto que costó ir a votar? Así que bien vale, bueno, hacer un voto consciente, ¿no? Analizar, ver, estudiar. Bueno, hay cierta complicación con esto de la cantidad de listas, bueno, de cómo es que se conforma el voto, qué es lo que se vota en las diferentes categorías. Me parece que algo que... han anhelado, han luchado, se han puesto en riesgo, ¿no? La han pasado mal justamente por conseguir este voto femenino. Me parece que bien vale honrarlas y el próximo domingo ir a emitir nuestro voto.
Totalmente. Responsabilidad ciudadana, ¿no? Hablando de qué hacer, cómo hacemos, ¿no? Así que así es. Tomarse un tiempo, ¿no? Aunque sea como para informarse también cada lista lo que viene a proponer. Así que, bueno, hecha esta invitación.
Exactamente. Bueno, hermosa la charla con Mariela, que seguramente seguiremos en otro momento.
Quedó mucho para hablar. Siempre pasa lo mismo en esta columna.
Bueno, Inca, agradecerte como siempre esta columna que nos lleva a pensar y a deconstruirnos todos los días.
Gracias, muchas gracias. El agradecimiento es mío.
Te mando un gran cariño.
Un abrazo.
Te invitamos a escuchar.
Creo que aquí no hay tierra santa.
Con anteojos violetas.
Ese es el momento.
Para ver la realidad desde la perspectiva de géneros. Con Inca von Linden, periodista especialista en género.
No sé.